El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La más grande apostasía de nuestros días. Se nos dan cosas como prueba de nuestra fe. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 29 de diciembre del año 2018. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Veamos cómo Dios quiere que lo adoremos y busquemos. Esto es muy importante porque a lo que vamos a entrar aquí es tal vez una de las peores herejías que entran en la iglesia de Dios fuera de la observancia del domingo. Veremos que Dios está buscando gente. ¿Cómo los busca? ¿A quién está él buscando? ¿Cuál será la respuesta de ellos? Sabemos por Apocalipsis 1 y 3 al 5 que los siete ojos de Dios van alrededor del mundo buscando a aquellos quienes están buscándolo. Entonces es algo mutuo. ¿Por qué Dios se inclina y llama a aquellos a quienes Él ha llamado? Porque Él está buscando a aquellos quienes quieren ir a Él. ¿Cuál es lo más importante concerniente a nuestra relación con Dios? ¿Es un lugar? ¿Es una cosa? ¿Es un objeto? En Juan 4:20, vayamos allá, es donde Jesús está hablando con la mujer en el pozo. Leamos lo que dice, es un momento nomás. Juan capítulo 4. Y comenzamos en el verso 20, dice así. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. En Jerusalén, ¿usted adorará mejor si está allí? ¿Más que si estuviera en su casa, por ejemplo? ¿O si estuviera de viaje? ¿Qué si Jerusalén fuera tan corrupta como en los días del Mesías? ¿Qué haría? Permanecer lejos. Sigamos leyendo, verso 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Recuerde cómo los samaritanos llegaron allí. El rey de Asiria, quien estaba a cargo de Babilonia en aquel tiempo, puso toda clase de babilonios. Ellos no sabían cómo adorar a Dios. Dios les envió leones, así que el rey de Nínive envió un levita que les enseñara lo que debían hacer. Pero esta fue una forma pervertida de lo que deberían haber hecho. Sigamos leyendo. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Todos aquellos quienes fueron convertidos primero pertenecían a Judea y Galilea, quienes por naturaleza eran llamados judíos, sea que fueran de la tribu de Judá o no. Ese fue el primer cumplimiento de Dios salvará las tiendas de Judá primero. Por los primeros 12 años era a los judíos. Sigamos leyendo, verso 23. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si analiza esto muestra que hay falsos adoradores. De otro modo, cualquiera quien adoraría sería un verdadero adorador. Entonces tenemos falsos adoradores y también hay falsos profetas. Sigamos leyendo. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben. Es obligatorio, deben adorar en espíritu y en verdad. Vayamos ahora a Mateo 13. Si lee Mateo 13 muy cuidadosamente, verá que la salvación es una proposición muy difícil en esta era. Hay muchas cosas diferentes concernientes al individuo, sea que crean o estén engañados, lo que sea. Aquí hay otro aspecto de esto. Vayamos entonces a Mateo 13 y vamos a leer comenzando en el verso 24. Mateo 13, comenzando en el verso 24, dice así: Y él puso otra parábola delante de ellos, diciendo: El reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo, pero mientras los hombres estaban durmiendo. Recuerda el verso que dice: Tú quien duermes, despierta. Esto es, espiritualmente. Ellos estaban durmiendo espiritualmente. Hay muchos de ellos que están tomando una siesta, o no se aferran a las doctrinas, o están en un estado de dormir. Sigamos leyendo. Su enemigo vino. ¿Y quién es el enemigo? Satanás, el diablo. Leamos. Y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Esto es muy interesante. Leamos y averigüemos sobre las cizañas, porque parecen algo real y algunas veces suenan como lo real y algunas veces son suaves, que la gente cree que son tiernas, y es increíble. ¿Hemos todos experimentado eso? Claro que sí. Sigamos leyendo. Verso 26. Cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció, porque no tenían ningún fruto espiritual. Leamos. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? Y él les dijo: Un hombre, quien es un enemigo, ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y lo recojamos? Pero él dijo: No. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos probada nuestra fe? Y vamos a hablar de eso en un momento. Sigamos leyendo. No sea que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Cuando morimos y nuestro espíritu vuelve a Dios, así es como es ser puestos en el granero para la resurrección. Así es de modo que podemos discernir lo correcto de lo equivocado, el bien del mal, la verdad del error. Y todas las sombras en medio, lo cual enreda las verdaderas enseñanzas de Dios. Esto va a pasar todo el camino a través del tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días. ¿Qué hace cuando tiene el enemigo alrededor? Consigue sus libros. Y a mí me enviaron este libro, que se llama El Nuevo Trono de David, escrito por Gerald Flurry. Cuando encuentra algo que es falso, no necesariamente tiene que leer cada palabra. Puede ir a través y tomar las cosas que son falsas. Y le agradezco a quien me envió esto por resaltar las cosas que están mal. Una de las cosas principales que debemos hacer es probar todas las cosas, aferrarse a lo que es bueno. Es lo que el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses. ¿Y cómo lo prueba? Al emparejar lo que es dicho con lo que Jesús dijo. Y si hay varianza, rechaza lo que es dicho, pues se opone a lo que Jesús dice. Entonces, hoy quiero leer de este libro, El Nuevo Trono de David, de Gerald Flurry. Dice así: En noviembre de 2016 llamé a un ayuno de toda la iglesia por el crecimiento de la obra de Dios. Este fue hecho el domingo 15 de enero del 2017. Es decir, hace casi 2 años. Sigo leyendo acá. Aquellos quienes tenían que trabajar aquel día ayunaron el 14 de enero en el sábado. He dicho antes que nunca recibí una visión de Dios fuera de la Biblia, y aún digo eso. Pero el 14 de febrero tuve algunas palabras interesantes que llegaron a mi mente sobre algunas escrituras. Como pasaba antes, las palabras llegaron a mi mente y me guiaron a una escritura. Pero esta vez oí una fuerte voz, y eso nunca me pasó antes. La voz me dijo: hay una nueva piedra de destino y un nuevo trono de David. ¡Wow! Con todo esto, está deshaciendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Cuando él lee el Antiguo Testamento es Herbert Armstrong y él, y eso es todo. La piedra de destino es la piedra sobre la cual los monarcas británicos son coronados, y también es conocida como la piedra de Scone o la piedra pilar de Jacob. Entonces Flurry dice que ahora hay una nueva piedra. Sigo leyendo acá. La piedra ha siempre sido conectada con el trono. Entonces es muy importante bíblicamente e históricamente. La piedra es un símbolo del trono de David. Y es correcto, y aún está en Londres. Eso no ha cambiado. Pero Flurry encontró una nueva piedra. Él da el registro cuando hubo una campaña evangelista en Eugene, Oregon, y que Herbert y Loma Armstrong permanecieron en la casa del señor y la señora Fisher. Dado que era una casa pequeña, el señor Armstrong se levantaba e iba a orar en la mañana a donde estaba la roca, o esta piedra. Entonces, esta llegó a ser la roca de oración de Herbert Armstrong. Luego, Flurry va a través de varios eventos y dice lo siguiente, sigo leyendo acá. La roca de oración del señor Armstrong reemplazó la piedra de destino. Hemos probado que el señor Armstrong fue una clase del Elías original, pero en los últimos tiempos. No, no lo fue. Eso es falso. Sigo leyendo lo que él dice acá. Entonces, debemos seguir el ejemplo del señor Armstrong. Ok, entonces, si él oraba delante de la roca, ¿qué deberíamos hacer? ¿Orar delante de la roca? Sigo leyendo. El entendimiento que Dios me ha dado sobre esta roca soporta este punto enfáticamente. Es asombroso. Luego, él tuerce toda clase de escritura para mostrar eso. Sigo leyendo lo que él escribe aquí. Dios hizo un pacto con el señor Armstrong, y él sabía que el señor Armstrong haría el trabajo. ¿Alguna vez lo hizo acaso? Sigo leyendo. Tiene sentido que la nueva piedra de destino se relacione con el señor Armstrong. ¿No es asombroso esto? Entonces, ¿sabe qué hizo Flurry? Él fue a Oregon y encontró la piedra. Sigo leyendo lo que él escribe aquí. Cristo está complacido con su mensajero. ¡Wow! Yo no sé si aquí él está hablando de Armstrong o de él mismo, pero si Dios estuvo complacido con Armstrong, entonces, ¿por qué la iglesia fue esparcida? Sigo leyendo esto. Dios está honrando al señor Armstrong con esta nueva piedra de destino. Dios también está complacido con los hijos espirituales de Sadoc, quienes como Sadoc, el príncipe, para el rey David, antiguamente permaneció leal al trono de Dios desde el comienzo hasta el fin. Él confía a su pueblo cuidar de la roca de oración. Es decir, la iglesia de Flurry. Sigo leyendo esto. La nueva piedra de destino, esta es una causa noble y merecedora. Ok, antes de continuar, permítame decirle un poco de Gerald Flurry. Él es un dictador autoritario en todo lo que hace. Él prohíbe a cualquiera en su congregación que hable con alguien que no esté en la así llamada Iglesia de Dios Filadelfia. Este es un hombre hipócrita para una iglesia, porque su iglesia no tiene nada de amor fraternal. Necesita entender eso. ¿Por qué lo digo? Porque conozco de 3 suicidios de gente a quienes se les prohibió hablar con sus abuelos o padres porque ellos no eran de la iglesia, sino que estaban en alguna otra iglesia. ¿Cree usted que Dios va a revelarle algo a alguien así? Dios no opera dando una voz. Él opera en su búsqueda de Dios, en que usted quiere amar a Dios, quiere guardar sus mandamientos, quiere hacer la verdad. Así es como Dios opera. Flurry tiene a toda esa gente allí con la que él ha tenido todas esas ridículas interpretaciones del Antiguo Testamento, o más bien de Herbert Armstrong y de él mismo. Demos otro ejemplo de su falsa interpretación. ¿Recuerda usted cuando Joseph Tuck fue nombrado cabeza del Universal? Flurry dijo que Joseph Tuck era la abominación desoladora que se paraba en el lugar santo, siendo la iglesia. ¿Y por qué esa es una gran mentira? Porque la abominación desoladora va a ocurrir en el templo, que está aún por ser construido. ¿Qué va a pasar con el que entre allí y diga que él es Dios? Va a ser destruido por el brillo de su venida. ¿Y fue Joseph Tuck destruido por el brillo de la venida de Cristo? No, él murió de cáncer, y tal vez eso fue un castigo por su odio hacia el sábado. E imagino que hay gente que va a decir, ¿cómo se atreve a decir eso? Entonces tome su Biblia y pruébelo usted mismo. Reconocemos esta realidad. Sigo leyendo acá. Reconocemos esta realidad, aunque el mundo no. Pero muchos verán esta verdad mientras están en el lugar de seguridad. ¡Wow! Entonces, adivine qué va a pasar. La nueva piedra de destino va a ser llevada al lugar de seguridad. ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Qué le dijo Jesús a la gente en Judea? Si está en el campo, no vuelva por su capa. Continuemos con esta poderosa roca de oración. Leamos lo que escribe aquí. En su autobiografía, Herbert Armstrong describió lo que él llamó una roca de oración, que él usó muy temprano en su ministerio, durante su tiempo en Oregon. Eso no es cierto. Eso fue solamente durante el tiempo de la campaña evangelista. Sigo leyendo lo que escribe. En 1933, el señor Armstrong estaba manteniendo una serie de conferencias bíblicas en el Colegio Filbert en Eugene, cerca de la granja de Fisher, en donde se estaba quedando. En la parte trasera de la granja de Fisher había una colina. Trotando por la colina por ejercicio, descubrí una roca de 36 centímetros de alta. Hay una foto y es más de 36 centímetros de alta. Sigo leyendo lo que dice acá. Estaba en un punto retirado. Vino a mi mente cómo Jesús había despedido a las multitudes y subió a una montaña aparte a orar. Solo con Dios. Doblé mis rodillas delante de esta roca, la cual me parecía de la altura correcta para arrodillarse, y empecé a orar fervientemente por el éxito de las reuniones. Esto se convirtió en una especie de peregrinaje diario durante mi estadía en la granja de los Fishers, y así llegó a ser mi roca de oración. Estoy seguro que bebí mucha energía, fortaleza espiritual e inspiración de aquella roca de oración. Cita de Herbert Armstrong en su autobiografía. Wow. Usted obtiene inspiración, poder y fortaleza de Dios, no de una roca. ¿Por qué Jesús no hizo eso cuando él subió a la montaña y oró por los 12? ¿Por qué no cinceló piedras de igual tamaño para cada uno de los apóstoles y les dijo que esta es una piedra de oración dedicada para que oren todas las veces que lo hagan? Por supuesto no hizo eso, porque usted ora a Dios. Luego, Flurry se fue a Oregon para conseguir la roca y ofreció pagar por ella, pero se la dieron sin costo alguno. Sigo leyendo lo que escribe. La trajimos a nuestras oficinas principales en Edmonton, Oklahoma, y la pusimos en exhibición. Dios quería que tuviéramos esta roca. No es cierto. Dios quiere que usted esté en el reino. Flurry está usando esto como un sustituto para el simbolismo de Cristo, quien es nuestra roca y Dios. Esta roca es como una montaña mostrando el poder de Dios. Esto es un simbolismo. No debemos ir al monte Sinaí y orar a la montaña porque Dios estuvo en la cima de ella. ¿Y cómo van a hacer para llevarla a Petra? Él tiene toda clase de cosas aquí, extraviado con las interpretaciones más ridículas de la palabra de Dios. Y eso es un ídolo. Todo en Edmonton, Oklahoma, es idolatría a Herbert Armstrong. Todo. Sí, Dios usó a Herbert Armstrong, y creo que él se arrepintió en los últimos 2 años de su vida. Pero él cometió muchos errores terribles y graves, por los cuales Dios tuvo que destruir la Universal. Punto. Y Dios siempre corrige a los suyos primero. Y esa cita de ganar energía y fortaleza de la roca en la autobiografía de Herbert Armstrong, eso es idolatría, incluso de parte de Armstrong, porque usted solo recibe fortaleza de Dios. Isaías 66 nos dice la historia, e infortunadamente Herbert Armstrong nunca entendió esto cuando estaba construyendo el auditorio, el cual llegó a ser un ídolo en sí mismo. Para mostrarle cuán cínicos algunos se referían a ese auditorio, era que nosotros en la iglesia dimos todo el dinero para que pudiera ser construida una casa para Dios. Pero lo que ocurrió eventualmente fue que usaron el dinero para otros proyectos de construcción, y Stanley Rader fue al Banco de América y consiguió un préstamo de 10 millones para construir el auditorio en Pasadena, con la condición de que Armstrong se echara para atrás en condenar al Papa, lo cual él hizo. Y para desviar y engañar, y en realidad para maldecir esa construcción, Stanley Rader persuadió a Herbert Armstrong a transferir la propiedad en la cual el auditorio iba a ser construido al contratista, de modo que él técnicamente sería el dueño, y por tanto no tendría que guardar el sábado, y por tanto los trabajadores podrían trabajar durante el sábado. ¿Qué tal esa corrupción? Y esto es tan solo algo pequeño. Un comentario. $1,500,000 fueron sacados del tercer diezmo, el cual es dedicado para las viudas y los pobres, y fue dedicado para comprar el combustible para su avión y que él pudiera volar por el mundo. Esto lo sé, muchas cosas, porque en mi función tenía que saberlo. Cuando el tumulto estaba llegando, eso fue algo terrible. Vayamos a Isaías 66, leamos allí comenzando desde el verso 1. Isaías 66, en el verso 1, dice así. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. Y esta estúpida pequeña roca debería salir del camino. Sigamos leyendo. ¿Dónde, entonces, está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. ¿Qué va a hacer usted por Dios en una forma física, que va a ser una obra tremenda que Dios va a estar obligado de estar allí? Vea cómo contaminaron el templo que Dios autorizó ser construido. Es por eso que es algo tremendo el ser capaz de tener contacto directamente, a través de oración y estudio, con Dios. No necesita muñecos pensadores, no necesita rocas, no necesita mantos de oración como tienen los judíos y se ponen sobre sus cabezas, y visten flecos, y se supone que sus oraciones son oídas por eso. No, eso es contrario a esto. Leamos. Pero a este miraré, aquel que es de espíritu pobre y arrepentido, y que tiembla mi palabra. Esto significa un espíritu humilde, confiando en Dios, no levantado en vanidad, no buscando el propio camino, no haciendo lo suyo. Note, así es como él veía el templo cuando hicieron lo incorrecto. Sigamos leyendo, verso 3. Quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. ¿Y qué están haciendo con esta roca? Bendiciéndola como un ídolo. Les daré el resultado final de esto. Flurry dice, leo acá, la Casa Real de Gran Bretaña, Dios la ha rechazado. Bien, Dios nunca, nunca ha indicado que la haya rechazado. Sigo leyendo. Porque la parábola del árbol, una rama que llegó a ser infructífera y una rama que llegó a ser fructífera. Bien, la que llegó a ser infructífera fue Judá y la que llegó a ser fructífera fue el Imperio Británico. Es cierto que hoy ellos están muy mal en prestigio y poder a causa de sus pecados. Y nosotros pronto los vamos a seguir. Entonces, Flurry lo interpreta de esta forma. Leamos. Perdón, voy a leer. La que no tuvo fruto alguno fue Judá. Pregunta, ¿por qué el trono llegó a Irlanda y eventualmente a Inglaterra? Tenemos el nacimiento de dos hijos, Sara y Pérez. Sara sacó su brazo y la partera le puso una cinta roja en la muñeca para decir que fue el primero, porque sabía que venían gemelos. Pero Sara metió su brazo y luego salió Pérez, que significa brecha, y hubo una brecha en la herencia. Sara no recibió el derecho de nacimiento del trono, aunque él fue el primogénito, pero metió su brazo. Entonces Pérez lo recibió. En el tiempo de Sedequías, Sara representaba la rama infructífera. La fructífera fue la transferencia a través de Jeremías y las hijas del rey a Irlanda y después a Gran Bretaña. Flurry dice, voy a leer acá. La rama infructífera es Judá y la fructífera es la Iglesia de Dios Filadelfia. En la persona de Gerald Flurry. Y ahora, él dice que está, leo, plantando la semilla. Oh sí, porque hay más por venir. Sigo leyendo acá. Que el único que se va a sentar en ella, en esta nueva piedra donde va a estar el nuevo trono, será alguien quien es un apóstol en la Iglesia de Dios y de la línea de Judá. Adivine qué sigue. ¿Está haciendo Gerald su trono en este tiempo? Leamos lo que dice aquí la escritura. Dice, sí, ellos han escogido sus propios caminos. ¿Y no es esto cierto con lo que estamos hablando aquí con esta piedra? Si la piedra fuera tan importante y más importante de lo que Dios dio a los hijos de Israel, la cual fue la piedra de Escón, que está bajo el trono de coronación, ese es el lugar donde está. ¿Por qué estuvo en Oregón todos estos años? Sigo leyendo aquí en la Biblia. Y su alma se deleita en sus abominaciones. ¿No va a ser esta piedra una abominación? Leamos. Yo también escogeré sus ilusiones. ¿Y no es eso lo que pasó con lo universal? ¿No es eso lo que pasan con todos los que van por su propio camino? Ve a todo dictador a través de la historia, sus propias ilusiones. Tarde o temprano los atrapa y ¡bam! Leamos. Y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando llamé, estoy seguro que hay algunos quienes están diciendo, ¿cómo puede ser esto? Leamos. Nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron. Y recuerda este principio. No puede recibir salvación espiritual por medios físicos. Es imposible. Esta viene de Dios por su amor y gracia a través del sacrificio de Jesucristo para pagar por el pecado de la humanidad, el cual es el pecado de Adán y Eva al rechazar a Dios. Sigamos leyendo. Si no hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso, en lo cual yo no me deleité. Recuerdo la primera vez que leí esto cuando íbamos a través de todo el tumulto y demás. Estar fuera de allí se siente como una persona aislada, sola. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden todas estas cosas y todos los problemas llegando a la iglesia de Dios, contrario a la verdad de Dios? Estuvo tan mal que fue dado a la administración judicial, al estado de California. Sigamos leyendo, verso 5. Oigan la palabra del Señor. Ustedes quienes tiemblan a su palabra, sus hermanos quienes los odian, quienes los echan fuera por amor de mi nombre, dijeron, sea el Señor glorificado. Pero Él aparecerá su gozo y ellos serán avergonzados. Esto va a pasar más, porque vida eterna es por la eternidad. No hay forma que algo físico vaya a ayudarlo a llegar a ser más espiritual. Nunca pasa. La forma en que Gerald Flurry hace con las profecías como tener un es como tener una hermosa ensalada. La pone en una licuadora y en una picadora y la pone luego en una vasija. Esa es la mejor forma de explicarlo. Nada sólido en eso, porque todo lo que es bueno pertenece a la iglesia de Dios Filadelfia. Todo lo que es malo pertenece a los laodicianos. Y por supuesto, Flurry es casi perfecto, porque tiene la piedra. Estas cosas se nos dan como una prueba. Pasan, son cizañas. ¿Cuánto permanecen allí? Son plantadas en cada generación. Aquí está cómo lo separa todo. Vayamos a Isaías 8. Recuerde que Flurry dijo que él escuchó una fuerte voz. ¿Y va la voz de Dios a hacerlo cometer idolatría con una piedra? Nunca. Vayamos entonces a Isaías capítulo 8 y leamos comenzando en el verso 19. Isaías capítulo 8 en el verso 19 dice así. Y cuando les digan, busquen a aquellos que tengan espíritus familiares y a hechiceros que echan una ojeada y murmuran. O voces que dicen, allí está. Leamos. Pero, ¿no debería la gente buscar a su Dios? ¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos? Aquí está la forma correcta. Sigamos leyendo. A la ley. ¿Y qué dice la ley? No tengan otros dioses. Y otros dioses pueden ser ideas, puede ser una persona, una roca, un edificio, etc. También dice, no harán para ustedes imagen labrada de semejanza alguna de ninguna clase. Bien, Flurry podría decir, bueno, yo no estoy tallando nada. Si lo tiene como un ídolo, es un ídolo. Sigamos leyendo. Y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esa palabra, es porque no hay luz en ellos. Y a menos que haya luz, como dijo Juan, hay oscuridad. Es por eso que debemos estudiar y orar. ¿Cómo vamos a saber estas cosas a menos que estemos alerta y siempre lo hagamos? Vayamos ahora a Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 34. Jeremías capítulo 23, comenzando en el verso 34. Dice así: Y en cuanto al profeta y el sacerdote y el pueblo, quienes dijeren, el oráculo del Señor, o la roca de oración de Jerberanzo, no importa las palabras, en verdad no hace diferencia. Si lo idoliza y si cree que hay poderes sobrenaturales en eso, está cometiendo idolatría, claro y simple. Leamos lo que dice acá. Yo incluso castigaré a ese hombre y su casa. Así dirán cada uno a su vecino y cada uno a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Y ya no más mencionarán el oráculo del Señor. Dios va a cortar todo eso. Leamos. Porque la palabra de todo hombre se vuelve su propio oráculo. Porque ustedes han pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. ¿Y no es eso cierto? Si toma la escritura y no la divide correctamente y la divide incorrectamente, ya es una ensalada picada. ¿Cómo va a entender la verdad? Está yendo en contra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 37. Así dirán al profeta, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Pero ya que ustedes dicen, el oráculo del Señor, por tanto, así dice el Señor. Porque ustedes dicen esta palabra, el oráculo del Señor, después que les he enviado diciendo, no oirán el oráculo del Señor. Por tanto, he aquí, yo, incluso yo, los olvidaré completamente y los abandonaré, y a la ciudad que les di a ustedes y a sus padres, y los arrojaré fuera de mi presencia, y traeré un reproche perpetuo sobre ustedes y una vergüenza perpetua, la cual no será olvidada. ¿Y no son esas palabras ciertas hoy en día? Sí. Devolvámonos un poco al verso 20. Leamos. La ira del Señor no regresará. De hecho, la ira del Señor aún está siendo propagada desde Jerberanzón en adelante. Leamos. Hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. En los posteros días ustedes lo entenderán perfectamente. Yo no he enviado a estos profetas, aún así ellos corrieron. Yo no les he hablado, aún así profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en mi consejo y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, en vez de traerles ídolos, leamos lo que dice. Entonces ellos se habrían vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo un Dios quien está cerca? Dice el Señor, ¿y no un Dios lejano? ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Esto significa llenos con toda su creación. Aquellos que creen en alegorías dirán, si ve, Dios está en todo lugar y es propagado en todo el universo. Esto no significa eso. Sigamos leyendo en el verso 25. He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón. ¿Y no se ajusta esto a lo que estamos hablando hoy? Sí, sigamos leyendo en el verso 27. Ellos traman hacer que mi pueblo olvide mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan, cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente un sueño, y aquel que tenga mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Eso es lo que es. Leamos. ¿Qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. Nosotros somos el trigo. ¿No leímos que el trigo es recogido en el granero? ¿Qué es el tamo? Son las cizañas. Sigamos leyendo, verso 29. ¿No es mi palabra como un fuego?, dice el Señor, ¿y como un martillo que rompe la roca en pedazos? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, quienes roban mis palabras, cada uno de su vecino. He aquí, yo estoy contra los profetas, quienes usan sus lenguas y dicen, él dice, cuando yo no dije. He aquí, yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los dicen, y hacen ir por mal camino a mi pueblo, con sus mentiras y con su desenfreno. Aún así, yo no los envié ni les ordené. Por tanto, ellos no beneficiarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. Aquellas son las palabras de Dios. Esto es lo que Él piensa de cosas como estas. Recuerde, hay un primer cumplimiento y un último cumplimiento. Él dice que este es el tiempo del fin. Esta es la última parte de la era apostólica. Cuando ella llegó a un fin, entonces el segundo cumplimiento es en el tiempo del fin. Así, esta escritura llega a ser específica al tiempo y profética para el futuro. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 18. 1 Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 18, dice así. Hijitos, es el último tiempo y exactamente como han oído que el anticristo viene. Esto es antes que él muriera. Leamos. Incluso ahora muchos anticristos se han levantado. Vamos a verlos y cubriremos algunas cosas de los padres de la iglesia primitiva. Sigamos leyendo. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ellos salieron de entre nosotros. Y después habían tantos dentro que aquellos quienes entendían la verdad tuvieron que salir. Leamos. Pero no eran de nosotros, porque eran cizañas. Sigamos leyendo. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, se fueron, para que pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción. Esto es el Espíritu Santo. Leamos. La unción del Santo. Y tienen conocimiento de todas las cosas pertinentes a la salvación. No les escribí porque no conocen la verdad. Y de hecho, no estoy trayendo este sermón porque no conocen la verdad. Leamos. Sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. Y aquí ahora hay una advertencia con esto. Si usted habla la verdad parcialmente, puede crear una mentira. Debe tener la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En la corte dicen eso, y todos proceden a mentir, desde el juez en adelante en muchos casos. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? Y si adora una roca, no está negando a Cristo. Sigamos leyendo. Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo, a ambos. Leamos. Cualquiera que niegue al Hijo no tiene al Padre tampoco. Por tanto, viven ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Sigamos leyendo, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviándolos. Es por eso que estoy trayendo este sermón. Hay gente que está siendo desviada. Vean, Herbert Armstrong hizo muchas cosas buenas. Hizo muchas cosas que no fueron buenas. Estoy seguro que se arrepintió, pero no lo podemos poner como el modelo por el cual hacemos todo. El modelo por el cual hacemos todo viene de Dios el Padre, Jesucristo y la Palabra de Dios, todo eso. No parte de eso, no algo de eso, sino todo eso puesto junto. Sigamos leyendo, verso 27. Pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, y no tienen necesidad de alguien que los adoctrine, porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales y es verdad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y no es mentira, leamos. Y si hacen exactamente como se les ha enseñado, ustedes estarán viviendo en Él. Y ahora, hijitos, vivan en Él, para que cuando Él sea manifestado, podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Si saben que Él es justo, también saben que todo el que practica justicia ha sido engendrado por Él. Esto es lo que debemos hacer cuando somos confrontados con algo como esto. Y esto es algo inmenso y terrible que pasa. Oren por los hermanos. No sé si Gerald Flurry se puede arrepentir o no. ¿Quién sabe? Ellos están modelando detrás del ídolo invisible, el cual es Herbert Armstrong, y agregándole a eso. Están construyendo su propia justicia a su propia manera. Escuchen, esto es todo lo que podemos hacer para vencer la naturaleza humana nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos todo este sinsentido y satanismo entrando en la iglesia? Entonces, esta es la más grande apostasía de nuestros días.